Voces de los verdaderos protagonistas.
Protagonistas son los invitados a este programa en la noche de hoy. En primer lugar, la doctora Clara López Obregón, excandidata a la alcaldía, entre otras muchas cosas. Doctora Clara, es un placer como siempre que esté usted con nosotros.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Se encuentra asimismo Carlos Holmes Trujillo, excandidato a la vicepresidencia, exembajador del Centro Democrático. Doctor Holmes, gracias por volver.
Juan Carlos, un saludo, feliz año a usted y a todos. Me alegra mucho compartir este panel con amigos tan distinguidos.
Y muchísimas gracias. Está también acá Horacio Serpa Uribe, senador liberal, excandidato presidencial, un hombre de gran recorrido. Doctor Serpa, gracias por estar en esta mesa.
No, encantado. Muchos excandidatos. Pero gratísimo. Gratísimo y qué bueno estar aquí con la gran audiencia de RCN.
Muchos excandidatos. Pero mire, también está acá Holman Morris, periodista y además concejal de Bogotá.
Bueno, Juan Carlos, un feliz año. Es mi primer programa ya como concejal electo de Bogotá y contento de compartir de aquí con estos veteranos de la política nacional. Yo apenas arrancando.
Oh, bienvenido, bienvenido. Usted también tiene kilometraje, no crea que aquí...
El veterano es Carlos Holmes.
Oiga, bueno... Bueno, miren, primer asunto, por supuesto, el primer tema de la agenda de hoy tiene que ver con una noticia importantísima, porque en La Habana se conoció un comunicado expedido por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y también, por supuesto, por el grupo de las FARC, por el grupo guerrillero de las FARC, al cual ha hecho alusión hace pocos minutos, y lo escuchábamos aquí en vivo y en directo, el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, en una reunión donde además estaba el doctor Horacio Serpa. Pues, ¿qué ha dicho el presidente? Ha hecho un resumen de este comunicado y, en esencia, dijo él que le ha enviado una carta al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es el organismo encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, si no me falla la memoria, según la carta de la ONU. Tiene 15 integrantes, 5 de los cuales son miembros permanentes, que son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China. Pues Santos le ha enviado una carta al Consejo de Seguridad para pedirle que ayude en la creación de una misión especial que iría a verificar el cese al fuego definitivo, y lo dijo el presidente con estas palabras, es decir, el fin de la guerra. Y verificaría esa misión especial también la dejación de las armas por parte de las FARC. ¿Cómo se conformaría la misión? Y para eso va a ayudar el Consejo de Seguridad. Pues sería una misión tripartita, de ella formarían parte, por un lado, el gobierno, por otro las FARC, por otro el Consejo de Seguridad, y nombrarían a unos integrantes de la CELAC, de la Comunidad de América Latina y el Caribe, que no pertenecerían a países limítrofes, para verificar todo esto. Dijo además el presidente Santos en este mensaje, y aquí por supuesto estoy resumiendo mucho, que la dejación de las armas es una condición necesaria para la paz. Eso señaló. Repito, todo esto ha sido además parte de un comunicado firmado y expedido también por las FARC. Y quiero empezar con el doctor Serpa, que estaba en esa reunión. Doctor Serpa, la fecha límite para la firma del acuerdo de terminación del conflicto es el 23 de marzo. Esto, y hay que decirlo, parece ahora sí ser como punto de no retorno. ¿Usted qué opina?
Quiero decirles que la doctora Clara también estaba en la reunión.
También le vamos a dar la palabra.
Y tuvo una participación muy, muy importante. Este es el acuerdo más importante que hasta ahora se ha logrado entre el gobierno y la FARC, acudir a las Naciones Unidas para que se establezca una comisión verificadora de las zonas en donde se van a concentrar los insurgentes. Ese es un avance extraordinario. Y en segundo lugar, prácticamente se define que con la ONU es que se va a hacer todo el tema de la dejación de las armas, que ha sido un asunto tan controvertido. Esto quiere decir, lo manifestó el señor presidente en su alocución, pero yo lo comparto plenamente, que ahora sí, de verdad, no hay pie atrás. Ahora el que se devuelva o el que pretenda hacerlo, sean las FARC o sea el gobierno, quedan prácticamente en la olla, por decirlo de alguna manera muy, muy popular. ¿Cuándo se van a firmar los acuerdos? El gobierno insiste en que el 23, que fue lo que se convino en La Habana, las FARC dicen, no, es que tienen que ser 6 meses a partir del acuerdo sobre justicia transicional. De pronto, no será el 23, tampoco va a ser en junio. Lo importante es que ya están de acuerdo en los asuntos prioritarios. Y ahora, pienso, tanto el gobierno como las FARC van a estar bastante urgidos, bastante interesados en que los acuerdos se firmen lo más pronto posible para que empiece a operar todo este andamiaje tan importante que se ha formado. De manera que, de mi parte, y yo sé que a mí me acompaña el Partido Liberal en esto, satisfechos y muy contentos.
Doctora Clara López, usted también estaba en esa reunión en la Casa de Nariño. ¿Coincide con Horacio Serpa?
Completamente. Me parece que es el acuerdo más profundo al que se ha llegado en la Mesa de La Habana, porque es ni más ni menos que acordar el fin del conflicto. Ese es el fin de la guerra, la dejación de armas. Y el acuerdo incluye precisamente esa palabra, dejación de las armas. Entonces, sin lugar a dudas, aquí ya empezó la cuenta regresiva hacia la firma final de los acuerdos, y eso debe alegrarnos a todos. Yo también hablé en esa reunión a nombre del Polo Democrático Alternativo, felicitando al señor presidente y a las FARC por haber concretado ese que es el acuerdo primordial. Claro que quedan muchos temas pendientes, claro que son complejos, pero sin lugar a dudas este era el principal escollo y sobre el cual había tanta desinformación. Me parece que llegó el momento en que empecemos a mirar con seriedad la concreción real de lo que significa lo que se está haciendo en La Habana, para que nos empecemos a preparar para el plebiscito, porque el plebiscito viene. Y creo que hay que incorporar en este proceso pues a todas y todos los colombianos. Lo dijo hoy el presidente y lo quiero repetir. Es que a veces la gente piensa que esto es un problema de gobierno y oposición, o que es el presidente Santos y el presidente Uribe y una puja política. No, la paz es lo más estratégico que tiene todo el pueblo colombiano sobre su agenda, y tenemos que buscar el más amplio respaldo para que podamos concretar ese bien deseado. La paz en nuestros 10 días, como oye uno todos los domingos en la misa, está a la mano en Colombia.
Carlos Holmes Trujillo.
Juan Carlos, a mí me parece muy importante la presencia de Naciones Unidas en las tareas de verificación. Y me parece muy importante que se haya acordado la verificación del cese de fuego bilateral y definitivo. Usted recuerda, además, que nosotros lo hemos venido reclamando desde hace muchos meses. Hemos planteado de manera permanente la importancia de la verificación, lo cual necesariamente exige, como es de todos conocido, la concentración. No obstante eso, me parece que hay que reclamar algunas claridades adicionales que son importantes para la mejor comprensión de lo que hoy se anunció. ¿Cuáles son esas claridades, para esbozarlas rápidamente? En primer lugar, ¿cuál va a ser realmente el papel de la organización de Naciones Unidas? Porque leo que la ONU lo que va a hacer es integrar una misión política que debe estar conformada por observadores de países miembros de la CELAC. El hecho de que se organice esa misión política de la Organización de Naciones Unidas solamente con países miembros de la CELAC me parece que es una limitación innecesaria e inconveniente para la fortaleza del mecanismo, toda vez que este debe tener mucho músculo político, mucha experiencia y mucha capacidad económica. De otro lado, yo tengo que repetir lo que hemos señalado siempre. Lo fundamental es que haya entrega real y efectiva de armas. Tenemos un reparo con respecto al asunto de la dejación, pero me queda perfectamente claro que lo que está hoy sobre el tapete es la verificación y el papel de Naciones Unidas. Para concluir, debo señalar que todo indica que aquí se está pensando en una misión política especial que no tiene las mismas características ni condiciones de las tradicionales misiones de observación o de misiones de mantenimiento de la paz.
Doctor Holmes, pero aquí de lo que se habla es que la ONU, junto con integrantes de las FARC y con miembros de del gobierno o de la delegación del gobierno, lo que piensan es elegir a unas personas que no estarían armadas, no provendrían de países limítrofes a Colombia y serían de la CELAC para que se encarguen de verificar el cese al fuego, la dejación de las armas y demás. Usted lo que está diciendo es que la ONU más bien debería haber hecho una tarea distinta, por ejemplo, que los verificadores hubieran sido integrantes de las Naciones Unidas?
Sí, yo creo que deberían haber sido integrantes de las Naciones Unidas y el reparo central que tengo, de pronto falta claridad, es que esa misión política que es en lo que se expresaría aquello del componente internacional esté integrado solamente por observadores de países miembros de la CELAC. La CELAC es una organización muy joven, nació en el año 2011. La CELAC tiene como objetivo el diálogo político y la concertación en el hemisferio. Y usted recuerda, Juan Carlos, que la CELAC nació como consecuencia de la fusión del antiguo Grupo de Río con la Comisión de Desarrollo que en su momento concibió el presidente Lula. Es decir, vistas las cosas en términos generales, este organismo, por su edad, y por el objetivo que ha tenido desde un principio, carece de experiencia en estas materias. Pero, por supuesto, lo que he señalado, de ninguna manera le niega importancia a la presencia de la Organización de Naciones Unidas en este mecanismo de verificación.
¿Está de acuerdo con Carlos Holmes Trujillo o Holman Morris?
Bueno, Juan Carlos, yo quiero iniciar primero que todo felicitando al doctor Humberto de la Calle Lombana, al doctor Sergio Jaramillo, por supuesto a la Comisión Negociadora del Gobierno Nacional y igualmente a la Comisión Negociadora por parte de la guerrilla de las FARC y al presidente de la República. Creo que es el anuncio más importante en la historia del conflicto armado reciente en Colombia. Nunca antes, Juan Carlos, las FARC habían aceptado una comisión que admitiera la entrega de sus armas. Nunca antes en su historia. Lo que nos está diciendo el acuerdo al que acaban de llegar en La Habana es que estamos en el preámbulo de la paz definitiva del conflicto armado en Colombia. De ese tamaño es la noticia. En segundo lugar, todos los procesos de negociación de conflictos armados pasan por dos cuellos de botella muy duros en la negociación. Uno, el de justicia, que ya, digamos, lo pasamos. Estamos al otro lado en el tema de justicia y faltaba este, que nada menos y nada más era el de concentración de las tropas, verificación definitiva de un cese bilateral de fuegos, es decir, el fin de la guerra, y un punto, digamos, de honor para la guerrilla de las FARC, que es el de la dejación de las armas. Hoy las FARC, en ese acuerdo con el gobierno nacional, ha dicho que sí a una comisión que admita la verificación de la entrega de esas armas, que va a remitirnos obligatoriamente a una concentración de territorios, en fin. Sobre el punto que señala y pone sobre la mesa el doctor Carlos Holmes Trujillo, que yo recordaba hace unos minutos, fue el primer alto comisionado de paz que tuvo este país en el gobierno de Ernesto Samper. Yo no le veo problema a que el tema sea la CELAC. Yo creería en este momento que el hecho de que sea la CELAC es, digamos, porque hay un conocimiento, una idiosincrasia más cercana a nosotros los latinoamericanos, en fin, y creo que es un organismo que puede darle, en efecto, todas las garantías. Recordando, sí, que también debe ser un objetivo de esa comisión o de ese grupo tan joven, como señala Carlos Holmes, que es la CELAC, pero que se llevaría, digamos, un premio de montaña, diciéndolo coloquialmente, al conseguir la paz de este hemisferio, que es la paz de Colombia.
Yo quiero preguntarle a la doctora Clara y al doctor Serpa, que estuvieron allí en la reunión, porque el presidente en su intervención insistió en la necesidad de que la fecha, el 23 de marzo, se mantenga. Ha habido rumores en el sentido de que pudiera correrse unas semanas más mientras se terminan de ajustar los acuerdos y demás. ¿Es posible que esa fecha pueda postergarse unas semanas más mientras se termina de negociar los dos puntos restantes, doctor Serpa, doctora Clara.
Sí, a la doctora Clara.
Pues eso depende de lo que convengan en La Habana. Hasta ahora la fecha es el 23. Eso fue lo que le escuchamos al presidente de la República en todos sus pronunciamientos públicos. Pero me imagino que también se pueden sentar a decir, bueno, pongámosle unos días más si es que no han llegado al acuerdo. Pero me parece que lo que está al orden del día es presionar al gobierno y a las FARC para que aceleren los puntos que quedan para cumplir con esa fecha, porque es que el tiempo corre y todavía falta toda la implementación de los acuerdos, toda la normatividad que implica con el proceso legislativo que se está discutiendo precisamente en la reforma constitucional en curso. Entonces, uno no vería muy conveniente que le dieran de largas a lo que queda y le quitaran tiempo a la implementación de los acuerdos en lo que queda del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, donde hay un compromiso fehaciente y firme con el cumplimiento de los acuerdos.
Doctor Serpa, ¿se abordó ese tema allí, la fecha del 23?
El señor presidente hizo una referencia de la posición del gobierno, y él insiste en el tema del 23 de marzo, pero quiero comentarle lo siguiente. Desde cuando hubo la reunión de los directores de los partidos con la mesa de negociación de la FARC en La Habana, noté, y lo dejé como constancia, que la comisión de la FARC estaban, por decirlo en un término muy comprensivo, escamosa, a propósito de que se cumpliera la fecha prevista en la reunión, y el argumento fue después de la reunión de La Habana, en donde se habló del 23 de marzo. Recuerdo, por cierto, que esa fecha la anunció el presidente, pero a ella Timochenko no se refirió en su presentación inicial. Luego en la rueda de prensa sí dijo 23 de marzo o antes, pero la comisión con la que nosotros hablamos ya un par de meses después dijo: es que eso se combinó señalando 6 meses después de la fecha del acuerdo sobre justicia. Y resulta que después hubo una serie de discusiones, de explicaciones, de convocatorias, para finalmente, casi 10 semanas después, firmar el acuerdo. Entonces, es muy posible, a mi juicio, no a juicio del gobierno, que se mantiene en lo suyo, que las FARC aleguen que es hasta junio, etcétera, pero se van a poner de acuerdo, porque es que 3 semanas o 5 semanas más para lograr el acuerdo, a objeto de que quede un buen acuerdo y que queden bien definidas las cosas, no es motivo de pelea.
Doctor Holmes, ¿se ve posible la fecha el 23 de marzo, como se anunció por parte del gobierno y las FARC?
Alejandro, yo personalmente creo que esa fecha no se va a cumplir, entre otras cosas porque el desfase en los tiempos entre el gobierno y las FARC empezó a producirse el 23 de septiembre. Ese día empezó a correr el reloj para el gobierno, pero para las FARC todavía no, ya que, como lo recordaba el senador Serpa, esa organización planteó que los 6 meses deberían contarse a partir de la conclusión del acuerdo en materia de justicia transicional. Pero independientemente de eso, a mí siempre me ha parecido un error fijar fechas fatales en estos procesos tan complejos, y al final la fecha misma es irrelevante. Lo importante es cómo queda finalmente el acuerdo, y algo esencial, según mi opinión, es lo siguiente: ¿cuál es el mecanismo al cual se va a acudir finalmente para que haya un pronunciamiento popular con respecto a los acuerdos? Porque aquí, en el fondo, lo que va a quedar en juego acudiendo a la voluntad de los colombianos es un asunto de legitimidad, es un asunto de sostenibilidad y es un asunto que tiene que ver con la estabilidad institucional futura.
Holman, ¿los ciudadanos entenderían una eventual prórroga de la fecha del 23?
Sí, por supuesto, Alejandro. Yo he apelado y he insistido mucho en estos últimos días en la importancia de la pedagogía para la paz, donde ustedes, los medios de comunicación, tienen una inmensa responsabilidad. Parte de esa pedagogía, creo yo, y lo digo con mucho respeto, tiene que ver en que, hombre, hemos esperado 50 años para llegar a este punto, ¿por qué no esperar unas semanas más para que este acuerdo quede lo suficientemente bien cocido, bien preparado, para que lo podamos digerir muy bien todos los colombianos. Me parece que el acento, Alejandro, el afán no debe estar en que si fue el 23, no fue el 23. Creería yo que el presidente Juan Manuel Santos pone la fecha del 23 en un momento para acelerar, un momento, digamos, nublado de la negociación, pero ya se pasó ese tramo. Y lo que debemos y estar en este momento quizás preocupados es, y pensando es, ¿cómo hacemos para enamorar al pueblo colombiano con el proceso de paz? Un proceso que todavía, yo insisto, creo que se ha quedado en La Habana, todavía muy lejano de la esquina, del barrio, de la cafetería, del colegio, de la universidad. Tenemos que empezar a enamorar a la sociedad colombiana con este proceso, que la paz nos entre de los pies, pase por el corazón y llegue a la cabeza. Y permítame, hago una glosa. ¿Cómo le hubiera gustado al progresismo estar en la reunión hoy con el presidente? Creemos que el progresismo tiene mucho que aportar también en este proceso.
Bueno, y la pregunta es, ¿cómo enamora un gobierno, por las FARC también, al pueblo colombiano? ¿Cómo los puede seducir? ¿Cómo los pueden seducir a los colombianos para que me digan un plebiscito, voten a favor del acuerdo de terminación del conflicto? Porque pues hasta el día de hoy las encuestas han mostrado que la cosa va en un sentido contrario, pero también es verdad que cuando la gente ve que se producen avances, pues cambia un poco de parecer. Y le pregunto a Holman Morris, ¿eso cómo se hace?
Juan Carlos, volvamos al tema de la pedagogía. Yo no he visto todavía un spot publicitario, como lo sabemos hacer bien en este país, que nos diga cuánto beneficio le trae la paz a este país. Es decir, la paz es el mejor negocio que podemos hacer hoy los colombianos, los empresarios, los pequeños y medianos empresarios en todas las regiones del país. ¿Cuánto dinero, si vamos a hablar en términos económicos, le va a traer la paz del país? En términos de vidas humanas, ¿cuántas son las vidas que hemos perdido en este país en 50 o 60 años de guerra frente a las que podemos evitar pérdidas de vida, futuro de Colombia hacia el futuro? Esas son las cuentas que tenemos que empezar a hacer. Y una propuesta muy práctica, Juan Carlos, la televisión pública en Colombia hoy tiene la labor y puede ser la gran maestra y pedagoga de los acuerdos, que nos los expliquen, nos los enseñen, pero también puede ser la gran maestra de la reconciliación de los colombianos. Creo que la televisión pública puede jugar un papel gigante. Se han empleado una gran cantidad de recursos, hablaban de 1 billón, 2 billones de pesos en publicidad, que lamentablemente no ha logrado enamorar al pueblo colombiano. Pero estoy seguro que si nosotros ponemos en la balanza lo que ganamos con la paz y lo que hemos perdido con la guerra, seguramente el pueblo colombiano se va a inclinar rápidamente por ese sueño anhelado de este país, que es la paz entre los colombianos.
Oye, pero yo sigo teniendo dudas, doctora Clara y doctor Serpa, permítame que le siga insistiendo sobre los otros temas que se abordaron en la reunión con el presidente. No sé si se alcanzó a hablar sobre la agenda legislativa.
Usted lo que quiere es la chiva, ¿cierto?
No, para que empecemos a debatirlo seriamente sobre la posibilidad del plebiscito, pero también y sobre todo con la agenda legislativa de este 2016, con la resistencia que hay de los partidos con la reforma tributaria. Doctor Serpa.
Hablamos de todos los temas. Claro que hablamos del tema de la reforma tributaria, y hablamos del tema del plebiscito, y hablamos de la agenda legislativa. El vocero de esa reunión fue el propio presidente. Nosotros lo acompañamos a que leyera los puntos esenciales de esa conversación. Realmente estuvieron magníficamente resumidos. El resto fueron comentarios, pero yo no me atrevo a ser vocero de esos comentarios. Lo que sí quiero decir, se reiteró, todos estuvimos de acuerdo en que este es el acuerdo fundamental, todos estuvimos de acuerdo en la importancia de la paz para los colombianos, todos estuvimos de acuerdo en la importancia también de consultar la opinión de los colombianos sobre los acuerdos. Todos los partidos allí presentes nos comprometimos a luchar favorablemente por la aprobación del plebiscito. En fin, esos fueron los temas prioritarios que se dieron en la reunión. Aun cuando se comentaron todos los temas, realmente lo básico fue lo relacionado con el acuerdo. Ahora, termino esta respuesta haciendo una referencia a lo que acaba de decir Holmes sobre el progresismo. Claro que el progresismo tiene que estar involucrado en todos estos temas de la paz, porque además es una organización política muy bien definida sobre este particular y con un gran compromiso sobre la convivencia nacional. Trato de interpretar al gobierno en lo de la reunión de hoy. Los invitados fueron los representantes de los partidos con representación en el Congreso. Esa fue la circunstancia, pero para el gobierno tengo la seguridad, pero además para todos los amigos de la paz, el progresismo es muy importante en este momento crucial de la vida colombiana.
Ya que el doctor Serpa, doctora Clara, no pudo decirle al presidente lo de Isagen, yo no sé si usted sí pudo hacerlo a nombre del pueblo democrático.
Yo hice una referencia a lo de Isagen. Además, el gobierno sabe cuál es mi posición sobre lo de Isagen, pero realmente no fueron los temas centrales. Sí. Yo, por lo menos, pienso que para hacer el plebiscito, después de que Isagen dejó tantos cadáveres en el camino, por decirlo de alguna manera, llegar con la reforma tributaria, ese es un asunto supremamente inconveniente. Pero esta es mi opinión de en este momento y de antes de la reunión con el presidente.
Doctora Clara.
Pero también una aceptación que yo se la escuché en la boca al señor presidente, en el sentido de que él entendía perfectamente que ser amigo de la paz no convertía a la oposición en amiga de todo lo demás que hace el gobierno.
Correcto.
Y lo hizo claridad absoluta, porque pues es lógico que un partido como el Polo Democrático pues no solamente no comulga con el tema de Isagen, con el tema del salario mínimo tan paupérrimo que se aumentó, con la perspectiva de una reforma tributaria que aumente el IVA, en fin. Entonces ahí sí hubo una claridad que resumió el presidente de la República al hacer esa observación, que para apoyar la paz uno no tenía que ser gobiernista. Todo lo contrario, que podía seguirle haciendo y debería seguir haciéndole como corresponde en democracia oposición al gobierno. Hay solo un pequeño tema que se le escapó al doctor Serpa, que fue la consulta que hizo el señor presidente a los partidos sobre la fecha para las sesiones extraordinarias para abocar la discusión de la ley de orden público. Sí. Esa ley, en alguna época anterior, contenía la autorización al gobierno nacional para establecer zonas de ubicación y para suspender las órdenes de captura contra las personas que estuvieran en proceso de desmovilización y de ubicación en esas zonas, una herramienta absolutamente necesaria para la implementación del Acuerdo de La Habana, en lo que se firmó hoy, de la dejación de armas y el cese al fuego bilateral y definitivo. Entonces ahí también hubo un consenso general que el martes 16 de febrero se va a convocar a las extras para sacar a la brevedad, ojalá antes del 23 de marzo, esa autorización que ya figuraba en la ley y que de manera paradójica fue el vicepresidente de la República que promovió su exclusión en su momento. Entonces hay que volver a hacer la vuelta.
Cuando era ministro del Interior. Sí, así fue como dice la doctora Clara.
Bueno, así fue. Tengo que ir a una pausa. 8:00 de la noche en toda Colombia.
Ya regresamos en Voces CRC.